Vengo aquí en carácter hoy de decano, después de haber terminado hace poquito el cargo de vicerrector y la verdad que, bueno, nada, siempre es una alegría volver a esta facultad porque, bueno, aquí nacimos como estudiante, aquí nos recibimos. Fui el último secretario, perdón, el último director de departamento antes que se dividieran las facultades y tuve el orgullo y el honor de ser el primer decano electo en el 2013 cuando nos separamos de nuestra histórica FICE y comenzó la FICA y la fase EGIS, ¿no?
Sin duda, historia desde las aulas hasta la gestión, trabajando siempre activamente en cuanto a la educación pública y creyendo también fervientemente en lo que posibilita a las personas la educación, la universidad pública, desde los comienzos hasta, bueno, lo que está haciendo ahora.
Sí, mirá, no, creo que uno de alguna manera, y muchos, ¿no? Como uno somos historia viviente de la importancia de la educación pública, porque hoy estamos donde estamos y le debemos casi todo a la existencia de esta universidad pública, ¿no? Un poco como decía la otra vez en el discurso, a este legado, a este presente, bueno, y a un futuro por el que tenemos que luchar para que quienes nos continúen tengan la misma oportunidad. Yo recuerdo cuando vine de un pueblito muy pequeño de Córdoba, aquí a Villa Mercedes, a estudiar, y uno viene con todas las ilusiones, toda la esperanza. Mi padre albañil, mi mamá ama de casa, una situación difícil. Con la suerte que, bueno, comenzaba a moverse la promoción industrial en San Luis, entonces había trabajo, entonces estaba la oportunidad de estudiar y trabajar. Y además, la verdad que la carrera que abracé en su momento y que hoy estoy orgulloso de haberla elegido, que era licenciatura en administración, estaba armada para poder estudiar y trabajar porque, bueno, en las mañanas no había clases, entonces uno podía tener trabajo a la mañana y estudiar a la tarde. Claro. Y bueno, y así comenzamos. Y fuimos pasando de un lugar del mostrador a otro, del aula. En algún momento fui parte también, y también estoy orgulloso de eso, fui no docente porque trabajé en la Secretaría de Planeamiento. La primera vez que se creó la Secretaría de Planeamiento a nivel de universidad, tuve la oportunidad de trabajar ahí como no docente. He pasado por todos los claustros.
Y eso, la verdad, yo en lo personal me gusta porque al momento de gestionar, de estar en la gestión, en la toma de decisiones, en la decisión de administrar recursos, de cuidar los recursos, de hacer proyecciones, si una persona ha pasado por todos los estamentos, los claustros dentro de una universidad, tiene otra visión.
Sí, claramente, porque tener la visión también, no solamente la que te toca vivir en ese momento, sino la del otro, lo cual te genera necesariamente empatía porque comprendes la situación que está del otro lado. Y la empatía sigue siendo fundamental para que haya cosas básicas, ¿no? Para que cualquier institución pueda funcionar, o cualquier grupo humano, diría yo. Que tiene que ver con la vocación por cooperar, tiene que haber confianza y tiene que haber respeto. Si nosotros logramos poner estas tres cuestiones sobre la mesa y no olvidarnos nunca, creo que no hay ningún problema que no se pueda resolver. Los problemas en general técnicamente son todos solucionables. La complejidad a veces viene de las relaciones humanas, porque bueno, por eso, porque somos humanos y tenemos nuestras complejidades, porque cada uno además tiene sus realidades, tiene sus propias construcciones sociales, y entonces bueno, pero lo importante es tener esta vocación, no es decir que vamos a cooperar, que tiene que haber confianza hacia el otro y tiene que haber respeto, y entonces creo que ahí las soluciones aparecen.
Y lo traigo un poquito más aquí, cercano en el tiempo, un par de días atrás, en el momento de asumir este desafío, nuevo desafío, nuevamente tomar las riendas de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Viene de acompañar a Moriñigo en el vicerrectorado. ¿Qué visión tiene futuro de la facultad? ¿Y qué significa para usted que tanto estudiantes, no docentes, docentes le hayan dado esa cuota de confianza para que tome la conducción de la fase EGIS?
Sí, mira, arranco por la última parte de tu comentario. Primero agradecer porque uno, la vida tiene que ser agradecido, pero además porque después de tantos años y de haber gestionado los dos primeros decanatos, como te contaba recién, de la facultad, después, bueno, 6 años en el vicerrectorado, poder volver a mi facultad y que los claustros hayan venido a votar, en un contexto nacional de apatía, te diría yo, pero sí. Por suerte en nuestra facultad no se notó. De hecho, tuvimos una concurrencia masiva. Y además acompañarnos, bueno, quiere decir que no tan mal, no hemos hecho las cosas tan mal. Y es un voto de confianza que, por supuesto, hay que honrar con mucho trabajo, con mucha responsabilidad. Y en ese marco, bueno, hemos armado un equipo de gente joven, algunos que venían de la gestión anterior, otros nuevos, pero todos con mucho empuje, mucha convicción y mucho compromiso. El compromiso hoy es mantener la calidad, que es un valor agregado histórico de la Universidad Nacional de San Luis. Volver al territorio, recuperar el territorio, nunca nos fuimos, pero bueno, a veces las realidades y los contextos hacen que uno se acerque o se aleje un poco, pero bueno, creo que hay que retomar, hay que volver al territorio porque ese intercambio de saberes es rico, lo hemos probado, lo he podido ver por suerte del rectorado con programas como Universidad Municipio, con el centro en la toma, que la verdad que hemos encontrado gente maravillosa y sumamente agradecida cuando la universidad va con propuestas de formación, de capacitación, o sea, la gente, cuando vos le das la oportunidad en estos temas, créeme que responde. Esto es lo que me ha mostrado estos 6 años prácticamente de trabajar con estos programas. Y hoy, digo más, estamos trabajando, hemos firmado un convenio cuando estaba de vicerrector, pero lo firmamos para esta facultad y lo vamos a continuar de acá. Nos hemos sumado a un programa que se llama Puente, que es un programa de la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con desarrollo de conocimiento, de investigación, de ciencia. Y bueno, y estamos armando, se trabaja básicamente con grupos, donde siempre tiene que haber una universidad de la provincia de Buenos Aires y otras universidades de otras provincias. Así que hemos armado un grupo con la universidad de Quilmes, de Tucumán, de Tierra del Fuego, nosotros, bueno, y otro grupo que nos están convocando, que tenemos una reunión mañana de General Sarmiento y otra gente para trabajar básicamente juventud y trabajo, trabajar bien. Federalismo. Bien. Bueno, esto también enriquece porque también vamos a poder ver las realidades. Exacto. Del norte, del sur, cuando digo el Tierra del Fuego, el centro de provincia de Buenos Aires, nosotros claro. También. Bueno, estas son las cosas que creo que tenemos que apuntar. Por otro lado, tenemos el programa Semilla, que estamos trabajando con Alemania en esta posibilidad de armar algo conjunto para una carrera de grado con título binacional, que prácticamente no hay a nivel país. Bueno, estos son los desafíos, integrarnos primero a la casa chica, a la provincia, a nuestro país, y bueno, y si podemos también integrarnos al mundo, por supuesto, ese es el sueño, ¿no?
La verdad que sí, y sin dudas, marcando un lineamiento muy ligado a lo social, muy ligado a la participación de la comunidad, pero también ligado a la participación con otras instituciones, que eso enriquece, como decía recién, toda la identidad de la FASEGI, pero también las posibilidades para los estudiantes, para los docentes, para todos los claustros que interactúan al día a día con la facultad.
Sí, porque no hay manera de crecer como universidad, como facultad, pero también para el resto de las instituciones si no interactuamos, no trabajamos juntos. Digo, y en épocas como las que vivimos hoy, donde, bueno, hay una política de restricción de todo tipo, desde criterios de funcionamiento hasta económicos, creo que es casi una obligación moral que todos los que hoy tenemos la posibilidad de dirigir algún tipo de institución, nos juntemos, trabajemos, aunemos esfuerzos. A veces por ahí hay cosas que sin querer una institución está haciendo en paralelo con otra, cuando en realidad podríamos hacerlo juntos y optimizar recursos. Digo, me parece que va por ahí. El contexto nos ha llevado por ahí, como en su momento la pandemia nos llevó a hacer un curso acelerado de educación virtual. Digo, hoy hay una realidad económica que también nos obliga a optimizar cada recurso, porque últimamente los recursos que maneja la universidad son recursos del pueblo, de la gente, y eso necesariamente nos obliga a poder generar vínculos con el resto de las instituciones, tanto públicas como privadas, digamos, esto no... Yo es un debate en el que no voy a entrar porque creo que claro. Es una falacia, no tiene ningún sentido entre lo público y lo privado. Lo público y lo privado existieron, existen y existirán siempre, aún en los países donde en algún momento hubo mayoría de propiedad colectiva de los medios, también había un pequeño sector capitalista y hoy, si quieres llamarle Estados Unidos, que el símbolo del liberalismo y el capitalismo tiene entre 35% mínimo de participación en el sector público, o sea, claro. Es un debate que no nos lleva a ningún lado. Entonces, lo que hay que hacer es buscar los mecanismos para que se dé esa simbiosis entre lo público y lo privado.
Bien. Dejar de pensar quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son los mejores, quiénes son los peores. Trabajemos juntos, sería el mensaje.
Esa es la idea. No hay ni bueno ni malo. Son distintas maneras. Digo, lo público y lo privado saben que se diferencian en una sola cosa, en cómo se asignan los recursos. Uno lo hace el mercado, que te puede gustar, pero bueno, es lo que lo hacen en el sector privado. Pero el sector público también tiene otro mecanismo, que el proceso de ingreso-gasto o presupuesto, como lo conoce normalmente la gente, pero son dos maneras distintas de asignar recursos, pero los objetivos son los mismos.
Exacto.
Todos queremos un país mejor, queremos un país donde todos estén adentro, queremos un país con más oportunidades, y queremos un país fundamentalmente que se desarrolle, pero con la gente esté adentro.
Bien, espectacular. Nos da un pantallazo de los lineamientos que va a llevar la fase X de aquí en adelante en la gestión, digamos, esa interacción permanente con otras instituciones, interacción permanente con la comunidad, interacción permanente con el estudiante, con el docente, con el no docente también, para seguir fortaleciendo esos lazos. Me parece genial, decana.
Sí, vamos a ir por ahí, porque además acabamos de terminar de ver una nueva normativa que vamos a mandar a consideración de nuestro consejo directivo, que es la autoridad máxima, que tiene que ver también, mucha gente no lo sabe, pero nuestra facultad debe tener mínimo hoy 7-8 programas, que son programas específicos con objetivos concretos, con equipos de trabajo concretos, que se ocupan de cosas como esta que yo te digo. Así como tenemos programas de economía social, tenemos programas de atención de cuestiones problemáticas, de drogadicciones, tenemos programas que tienen que ver con género, con programas que tienen que ver con discapacidad. Bueno, lo hemos creado casualmente para poder abordar de manera concreta y de manera directa y con grupos específicos estos temas. Estos son la especie de punta de lanza con los que vamos a salir a trabajar al medio, ¿no? Además de lo que se hace, obviamente, desde cada secretaría, desde cada departamento, que están los tres directores, que también son gente joven, con mucho empuje, trabajando.
Bien, bien, bien. Decano, detrás del cargo, detrás de la gestión, hay una persona. Hay un papá de familia, hay un ciudadano, un villamercedino. ¿Qué es lo que lo motiva todos los días para seguir en el camino de la educación? Con todo lo que nos ha comentado desde el comienzo.
Básicamente esto, ¿no? Yo soy un tipo que, los que me conocen, me han escuchado hablar siempre de igualdad de oportunidades, y creo que esto es fundamental, porque si viene un tema que está hasta en la Constitución Nacional, qué importante que es en la vida que alguien te dé o te abra una oportunidad. Y sigo convencido, digamos, que la igualdad de oportunidades, como el ascenso social, pasan por la educación. Y más en un mundo, estamos hablando del siglo XXI, donde la inteligencia artificial ya no solamente
está al alcance de cualquiera.
Está ahí, llegó, se va a seguir desarrollando, ya no hay marcha atrás. Entonces no es que se necesite menos educación. Este mundo líquido, como dice Gauman, ¿no? Donde todo cambia además constantemente, todos los días prácticamente parece que estuviéramos reiniciando nuestra vida, ¿no? Y tomando decisiones permanentemente. Necesita siempre más educación, no menos, más. Yo lamento mucho que desde alguna esfera del gobierno no se entienda, pero el siglo XXI sí o sí requiere siempre más educación. Y por ahí viene mi gana de darlo, porque yo tuve la oportunidad, porque si no hoy estaría a lo mejor, no lo sé, porque de bien abstracto, pero sin la educación seguramente hubiese quedado en mi pueblo haciendo alguna otra cosa. Y no esto que la vida me dio la oportunidad, y que la verdad que no te voy a decir que fue y hay un artículo de Lilpes que dice, hablando de la realidad de algunos países, si ha sido lógica o ha sido una decisión lógica o casualidad. Bueno, lo mío fue más casualidad que lógica, porque se dio la oportunidad de que acá había trabajo y justo encontré una carrera que se ajustaba a mi perfil. No vengo de la orientación vocacional, todo eso no tuve la suerte, lo cual es bueno para los que lo pueden hacer, pero el destino a veces te da una mano, en mi caso particular me lo dio, y la verdad que si uno puede trabajar en esto porque sabe que ayuda, que contribuye, nada más satisfactorio.
Excede cualquier otro tipo
de beneficio, porque a veces no te voy a decir que lo económico no sea importante, y por eso obviamente uno da la pelea, la hemos dado desde el rectorado y lo seguiremos dando acá, acompañando al rector en las peleas que hay que hacer, y a todos los rectores para que nuestros docentes, no docentes, obviamente tengan los salarios que se merecen, porque estamos hablando ni más ni menos que del futuro. Si vos me decís qué precio le pongo al futuro, no tiene precio. Es como poner el precio a la vida, no tiene precio. Entonces, esa pelea la vamos a ir dando, pero además la educación, además de lo económico, te da esta satisfacción. Que también estos intangibles que a veces uno no le puede poner un valor, pero que te influyen en la vida y en el nivel de felicidad y de calidad de vida un montón.
Impecable, impecable. ¿Hay alguien especial, decano, familias, amigos, colegas, maestros, de decir, quiero hacer un parate, agradecer, darle las gracias por el recorrido, por el acompañamiento?
Mirá, la verdad es mucha la gente en la vida que a uno te va apoyando de distintas maneras, de distintos lugares. Primero yo te debería rescato, y nunca lo voy a olvidar, a quien de alguna manera un familiar mío, que además es el esposo de alguien, de Marcela Carranza, que fue docente, jubilada de esta universidad, que conociéndome poco, me dio la oportunidad, me dijo, venite a estudiar a Mercedes, cuando mis opciones estaban prácticamente eran cero. Y bueno, y me dio la oportunidad de venir acá, y a partir de ahí arrancó mi camino. Entonces, bueno, sumamente agradecido de por vida, porque todo lo debate, si no, hoy no estaríamos teniendo esta charla. Pero después, a lo largo de la vida, mucha gente, la gente que te empuja, la gente que de alguna manera te apoya, la que te dijo, soñá con esto que es posible. Bueno, y por supuesto la familia que te banca absolutamente todo. Pues en mi caso particular, tengo una vida bastante nómade, porque tuve la oportunidad de trabajar en la provincia 6 años, después de la provincia me fui a trabajar al gobierno nacional, tuve la oportunidad de trabajar en un organismo internacional, en Naciones Unidas, me fui después a trabajar en Neuquén. Digo, todo eso es posible y es crecimiento, pero bueno, es porque también tenés una familia que te apoya y que te banca de atrás, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y hoy, bueno, tengo la suerte de estar acá dirigiendo esta facultad que amo profundamente. Y bueno, y además estar cerca de mi familia, y con un nieto que, por supuesto, me cambió la vida.
Qué bueno, qué bueno. Y de aquí en adelante, ¿qué mensaje le gustaría dejarle quizás al ingresante? Porque aprovechamos a meter el chivo, sí, sí. Se están abiertas las preinscripciones online para las carreras. ¿Para aquel aspirante a ingresar a alguna carrera, qué mensaje le puede dar desde su lugar?
Mira, lo que yo siempre le digo, cuando tengo por ahí charlas, que pasamos de lo técnico, ¿no? Con mis estudiantes en finanzas públicas, o estamos en algún examen y están sumamente nerviosos por rendir para distender un poco, ¿no? Que no hay que dejar de soñar, digo, todos los sueños son posibles. Lo que hay que hacer es, obviamente, acompañarlo con la persistencia, el esfuerzo y la dedicación. Y los jóvenes tienen que entender esto que te decía recién, el camino es la educación. Digo, sé que a veces parece, yo siempre hago una broma, ¿no? A veces cuando empezamos y teníamos clases muy temprano, la siesta en verano, que hacía calor, le preguntaba, ¿no? Como desafiándolo, ¿qué hacen acá a las 4 de la tarde? Si yo tuviera 19 años, no me quedaría acá a las 4 de la tarde estudiando con esa edad. Y era para hacer entender esto, porque esto es la oportunidad de ponerse en una fila más cortita, donde puedan conseguir un mejor trabajo, una vida mejor. Yo siempre, y esto en términos, por supuesto, anecdótico, ¿no? Pero en términos económicos, esforzarte 5 años para vivir a lo mejor 60 bien, no es mal negocio.
Tal cual, una ecuación
que conviene.
Bien, entonces es el mensaje para los ingresantes y para los colegas que lo acompañan, o también colegas de la otra facultad, que trabajan juntos, algo de esta sabiduría también, porque bueno, hace poquito se llevó adelante en la marcha federal, Villa Mercedes no quedó exenta, no pasó desapercibido Villa Mercedes, y se pudo ver la participación de varias instituciones educativas de nivel superior trabajando juntos.
Sí, y así tiene que ser, digo, porque, y está bueno esto de que también desde la intendencia, que desde alguna manera el organismo máximo, se haya entendido y se mire a Mercedes en las políticas públicas, porque todo requiere alguna política pública, como ciudad universitaria, porque lo es. Digo, no hay muchas ciudades en el país que tengan dos universidades públicas, además de una universidad provincial o el Instituto de Formación Docente. Digo, hay un desarrollo de instituciones para el conocimiento sumamente importante, que la verdad que es una ventaja comparativa enorme para Mercedes. Entonces digo, está bueno que todos nos juntemos y trabajemos juntos. Yo le diría más, le diría al intendente, convóquenos a todos, juntémonos todas las instituciones que tenemos que ver con la educación, y veamos cómo articulamos para Villa Mercedes, que seguramente eso después va a generar un efecto de derrame para el resto. Si bien hay una comisión a nivel provincial, pero bueno, Mercedes tiene su particularidad, seguramente también necesita políticas municipales que acompañen el crecimiento que se esté pensando para la ciudad. Y bueno, creo que esas políticas las tenemos que generar ante todo, y qué mejor que aprovechar el valor que tienen en términos técnicos y en términos de formación todas estas instituciones que te mencionaba, ¿no?
Bien.
Digo, por suerte ya se terminó esa pelea que hubo en su momento histórico, que la Universidad Nacional de San Luis, que el UNBIME, que este, que el otro. Sí, digo, sí. Creo que hoy todos estamos convencidos que juntos, o si no, es nada.
Bien, bien, me gusta esa frase. Sí. ¿Juntos o nada?
O nada.
Bien. ¿Su lugar en el mundo, Egana?
Mi lugar en el mundo es Mercedes y compartir con mi familia. La verdad que soy alguien que disfruto mucho de pequeñas cosas y tener no sé, una tranquilidad y un buen libro para leer, siempre me han dado mucha felicidad.
¿Un libro para recomendarme?
Un libro para recomendarte, mirá, leí el último libro que se llama Nexus, de Alaris, que es un historiador, un filósofo, que habla básicamente de lo tuyo, de cómo nacieron las comunicaciones, el poder que tienen las comunicaciones y qué es realmente comunicar.
Bien, decano. Muchísimas gracias por pasarse. Sabemos que está con la agenda apretadísima, pero se hizo. Yo valoro eso, esos gestos de nos cruzamos ayer, coordinamos un poquito, no, bajo un rato en la radio, charlamos. Me encanta esa sencillez al acceso, me encanta. Y se lo quiero agradecer públicamente porque para nosotros es muy valorable.
No, yo se lo agradezco a ustedes. Digo, ustedes son el camino para hacer conocer estas cosas y de última somos compañeros de trabajo. Digo, hoy en diferentes roles. Dentro de 3 años nos vamos a cruzar en el mismo pasillo. Vos vas a seguir estando acá. Yo seguiré de docente, pero ambos vamos a seguir siendo compañeros de trabajo y ese es el concepto. Esta es una familia, es una gran familia. Siempre la he visto a la universidad y a la facultad particularmente como eso. Y entonces los cargos son efímeros, lo que quedan son las relaciones personales.
Me quedo con eso. Dale, muchas gracias, decano. Gracias. Con nosotros, el decano de FACEGIS, Magíster Héctor Flores.